Continuamos con nuestra serie Exponer según el Evangelio de Mateo. El estudio de hoy es tomado del Evangelio de Mateo, capítulo 1, entre otras escrituras. Hoy nuestro hermano pastor Skip Asik sostiene conversación audible con Joel Rosenberg, que es un historiador judío actual, un historiador de nuestros días. Después de sostener su plática audible, la cual toda la congregación hemos escuchado, nuestro pastor Skip Asik se dirige a la congregación diciéndoles, vamos a la presencia del Señor en oración. Oremos. Padre Santo, siempre nos entregamos a la dirección del Espíritu Santo, porque sabemos que es la palabra de Dios, nosotros como el pueblo de Dios. Así puede, de esta forma podemos madurar, crecer. Padre Santo, danos oídos para oír, así como Jesús lo dijo varias veces. El que tenga oídos para oír, oiga. Y, Padre Santo, te pedimos que estemos entre estos que podemos oír. Todo esto te lo decimos en el nombre de Jesús. Amén. Quisiera anunciar acerca de la conferencia para damas que tendremos este próximo 3 y 4 de el mes de agosto. Los boletos se han agotado. Ya no hay boletos, así que necesitamos anunciar para que de esta forma nadie trate de venir, porque no habrá lugar. Todos los 2,000 y más asientos que están ahí estarán ocupados. Va a ser un evento maravilloso, un evento que va a cambiar muchas vidas. Yo sé que esto va a causar avivamiento. Yo sé de lo que van a hablar los oradores, las predicadoras. Pero hoy estaremos en el capítulo 24 del Evangelio de Mateo, comenzando en el verso 1. Pero quisiera saber cuántos de ustedes han tenido la dicha de ir al país de Israel. Levante sus manos así, pues, mira nomás, qué hermosa cantidad. Esto es hermoso. Entonces ustedes saben que uno de los puntos que sobresalen en este viaje es que tomamos el autobús del Monte de los Olivos y del Monte de los Olivos vemos sobre la ciudad de Jerusalén el monte donde estaba el templo, así como ustedes han visto muchos retratos que se ve la ciudad de Israel. Esto te deja admirado. Ves aquel retrato y simplemente te sientes maravilloso. Está frente a mí el lugar donde estaba el templo en los días del Señor. Es una vista maravillosa, panorámicamente impresionante. Y algunos de los escritores rabínicos llamados el Rash tenían un dicho que dice algo así: la tierra de Israel es el centro del mundo. Así que Jerusalén es el centro de la tierra de Israel. Y el templo es el centro de la ciudad de Jerusalén. En otras palabras, esta era una forma rabínica de expresar que el centro de la tierra es el centro del programa de Dios en la tierra. Esto es el templo en la ciudad de Jerusalén, en la tierra de Israel. Jesús estaba con sus discípulos en el Monte de los Olivos. Y de ahí estaban observando la ciudad de Jerusalén. A ese tiempo no estaba esa cúpula de oro que se ve ahora, sino en su lugar estaba un templo judío que sobresalía. Y eso es lo que estaban viendo desde la vista oriental al lado del monte de Cedrón. De ahí veían que la ciudad de Jerusalén estaba repleta con millones y millones de visitantes que habían venido para la temporada de la Pascua. ¿Se dan cuenta? Este es el centro del programa espiritual de Dios. Vamos a ver por lo menos 4 puntos para entender lo que era la ciudad misma. La ciudad de Jerusalén es el centro geográfico de la tierra de acuerdo al programa de Dios, el centro geográfico. Yo sé que nosotros crecimos acá en las escuelas americanas y creíamos que América era el centro de la Tierra porque el planeta de los Estados Unidos está en el centro del mapa. Esto es cierto, pero el profeta Isaías escribió en Ezequiel 5:5 diciendo, y Dios hablando, has visto que Jerusalén la he puesto en el centro de todas las naciones que la rodean. Ezequiel 5:5. Dios declara que Jerusalén es el centro bíblicamente en el mundo, el centro geográfico. En segundo lugar, Jerusalén es el centro de la salvación del mundo. No hay ningún otro lugar en el mundo que Dios haya comprado la salvación de la humanidad. Exactamente, solamente en Jerusalén, muy afuera o saliendo por la puerta a Damasco, en el Gólgota, es donde Jesús compró la salvación. Dios hizo esa transacción para nuestra salvación. Por eso es que Jesús dijo a la mujer samaritana, ustedes no saben lo que adoran, nosotros sabemos lo que adoramos porque la salvación viene de los judíos. Evangelio de Juan, capítulo 4, verso 22. En tercer lugar, Jerusalén es el centro de las tormentas de toda la tierra proféticamente. El profeta Zacarías escribió diciendo que Dios va a hacer de Jerusalén una tierra pesada para todas las naciones del mundo. Viene un tiempo, un punto, y Jesús va a aclarárnoslos en el capítulo 24 de Mateo, donde va a decir que el mundo va a comenzar a entender quizás el verdadero obstáculo para la paz mundial es Israel, porque Egipto, Siria, Irak, Irán, y ustedes saben, todas las naciones que están a contra de Israel, si es que Israel es el obstáculo, entonces ellos dicen hay que deshacernos de Israel, no nos aliemos con ellos. Y esa es una posición desafortunadamente importante, porque el mismo profeta escribió, todo el que venga a contra Israel, Israel es el centro de mi ojo, y cualquiera que me golpee a Israel me golpea, y yo me encargaré de castigar. Así que cuando estos hombres que creen que ellos crean pólizas para beneficiar sus naciones y dicen que eso es la razón que ha habido tanta destrucción, tantas guerras, como la guerra del 9-11. Todo lo que sucede en Bruselas, Londres, en Roma, en cualquier parte importante del mundo, no tiene tanto impacto como lo que sucede en Israel. También, el punto número 4, Jerusalén es el centro glorioso del programa espiritual de Dios. El profeta Isaías, en el capítulo 2, versos 2 y 3, escribe y dice que en los últimos días, que el monte de la casa del Señor, o sea, el monte del Señor será establecido sobre todos los montes. Todas las naciones se humillarán a Sion, o lo que sale de Sion, que es la palabra de Dios, es Jerusalén. Entonces, en el capítulo 24 del Evangelio de Mateo, estamos en terreno judío. No es terreno presbiteriano o bautista, es terreno judío. Vamos a leer cosas como Judea, el sábado, día de reposo, los habitantes de esta ciudad. Todo se refiere a lo que está sucediendo en Jerusalén, en Judea, en la tierra de Israel. Se le llama el discurso de los olivos porque Jesús está hablando a sus discípulos en este capítulo del monte de los olivos. Es donde se encuentra el discurso de los olivos. Se refiere al futuro de Jerusalén, el futuro de los judíos, el futuro de todo el mundo, del futuro de Dios. Así que leemos Mateo 24:1 diciendo, cuando Jesús salió del templo y se iba hacia el que se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo, lo majestuoso del templo. Marcos en su evangelio dice que los discípulos se quedaron boquiabiertos cuando veían a la distancia aquella hermosa estructura. Pensaron, esto es hermoso, monumental, hermosísimo. Les explicaré por qué pensaban así los discípulos a este momento. Verso 2 de Mateo 24. Respondiendo, Jesús les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Imagínense lo que oyeron los discípulos, se quedaron boquiabiertos por la respuesta del Señor. Entendamos que hace 2000 años, en la mente de los judíos, el templo que ellos veían era la evidencia de que Dios estaba con ellos, que Dios estaba presente. Mientras que el templo estaba ahí, era una señal para ellos de que Dios estaba con ellos. Su presencia estaba entre ellos, porque ellos creían que Dios habitaba en el templo. Ahora entendamos, ellos comenzaron a construir este templo de Jerusalén como el año 20 antes de Cristo y no lo completaron hasta como por el año 64 después de Cristo. Se tomaron como 80 años y como 100,000 hombres para construir aquel templo. Imagínense, algunos de estos hombres emplearon toda su vida y sus hijos para construir este templo. Algunos creen y argumentan que para cuando fue destruido todavía no se había completado. Cuando nos referimos al templo en Jerusalén, hablamos de un monte, un cerro muy alto donde tenía unas instalaciones, una finca. La cumbre de aquel cerro había sido aplanado para hacer una planada de 36 acres y en aquella planada construir el templo. Les he hablado de estos muros que retienen el monte alrededor del monte. En la parte oriental había una caída una caída muy profunda que iba a dar al arroyo de Cedrón. Fue ahí donde la escritura dice que el diablo llevó a Jesús al pináculo del tiempo y le decía que se lanzara, que se tirara y que Dios iba a enviar sus ángeles para que su pie no tropezara en piedra. Así, vemos esta planada de 36 acres cuadrados sobre el monte de Sion. Y luego tenemos el templo mismo que se elevaba como a 90 pies de altura. Si ustedes en este templo saben que tenemos 30 pies de pie hasta arriba, así que imagínense tres veces la cantidad de la altura que ustedes ven aquí en este templo. Esa era la altura que tenía el templo de Jerusalén, el templo que estaba sobre del monte. Y ese templo estaba construido de mármol blanco y tenía cuatro enormes piedras de las esquinas. El Talmud babilonio decía que si el que no ha visto el templo de Herodes nunca ha visto la hermosura de este templo. Era algo magnífico. Algunas de aquellas piedras cuadradas que tenían en las esquinas del templo se cree que pesaban hasta 400 toneladas. Así que la gente se pregunta con toda razón, ¿cómo es que pudieron situar esas piedras tan pesadas? En nuestros días nosotros vemos carapilas o dragas que pueden mover 4 o 5 toneladas a la vez. En esos años, 70 después de Cristo, el templo de Jerusalén fue destruido porque un guardia romano lanzó una antorcha encendida y comenzó a arder algunos de los vestimentos, el velo del templo y todo lo que era se pudo quemar, se quemó. Así que La avaricia de esos guardias romanos movieron todas las piedras para buscar las hendiduras y ahí había oro derretido. Por esa razón movieron piedra sobre piedra y se cumplió el dicho de Jesús. Así que el templo fue destruido a punto de que el historiador judío Fabio Josefo dice, si alguien visitaba el templo en aquellos días, no se podían convencer de que ahí había existido el templo en Jerusalén. Con todo y esto que hay artículos arqueológicos que lo justifican que ahí estaba el templo de Herodes, el templo que estaba ahí en los días de Jesús. Así que Jesús hizo esta predicción en Mateo 24:3. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué será, qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Oh, yo, vuestro pastor Skip, cómo me alegro que los discípulos hicieron esta pregunta, porque la respuesta es el capítulo 24 de Mateo. Cuando yo oigo que personas me hacen preguntas, dicen, le voy a hacer una pregunta tonta, yo le digo, no es ninguna pregunta tonta, toda pregunta es legítima, si es que no sabes qué es la respuesta. Así que Jesús va a continuar el resto de este capítulo contestándole la pregunta a sus discípulos, porque la pregunta fue, ¿cuál será? Dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal se habrá de tu venida y del fin del siglo? O sea, la pregunta fue, ¿qué señales habrá de tu aparición? Cuando oímos esa pregunta hoy de aparición, hablamos de su venida futura, su segunda venida. Lo que los discípulos estaban pensando cuando hicieron esta pregunta, ellos preguntaban la primera venida, la venida del Mesías, cuando le dijeron, ¿cuándo sucederán estas cosas? ¿Cuál será la señal de tu aparición? Cuando ellos hacen la pregunta de que ¿cuándo sucederá?, ellos esperan que la respuesta sea dentro de días, quizás un día, dos días, a lo mejor para el fin de la Pascua, a lo más largo. Ellos no se imaginaban que se referiría a años y años en el futuro. Ellos creían que su aparición sería inmediata, porque sabemos que Jesús se había presentado como el rey de Israel, como su Mesías. Así que cuando ellos le hacen esta pregunta, que cuando ellos no están pensando en su segunda venida, ellos están pensando en su primera venida, que ellos creen va a suceder instantáneamente, quizás mañana o pasado. Lucas nos dice en su evangelio que cuando Jesús iba llegando a Jerusalén, les refirió una parábola, porque ellos creían que el reino de Dios iba a aparecer inmediatamente después de su entrada triunfal a Jerusalén. Hace como dos días Jesús había entrado en un asno a Jerusalén y todos le cantaban Hosanna al Hijo de David, bendito el que viene en nombre del Señor, el Rey de Israel. Entonces, para ellos era una señal, porque ellos conocían las Escrituras y habían estudiado y sabían que algo iba a suceder, que Jesús iba a hacer su aparición gloriosa, su declaración mesiánica. Por eso es que le hacen esta pregunta. Señor, la entrada triunfal en el asno fue se cumplió una profecía. Ahora esperamos que nos digas cuándo se va a completar el resto de la profecía del Mesías. En la mente de estos discípulos, ellos creían y tenían escatología. Algunos que me están escuchando saben qué es escatología. Escatología es un escenario de eventos finales. ¿Qué va a suceder conmigo? ¿Qué va a suceder? ¿Qué va a ser la culminación de todo lo que vemos en este mundo? Esa es escatología. Así que sus discípulos tenían ya su escatología. En primer lugar, ellos sabían que en el mundo está trastornado. Roma los estaba dominando dolorosamente. Ellos saben que eso ya tomó lugar. En segundo lugar, en su creencia, ellos esperaban de un precursor como el profeta Elías, que está predicho sobre en sus escrituras. Por eso es que ellos se amontonaron en el río Jordán para ver a Juan el Bautista. Eso ya tomó lugar. Ellos saben que eso ya tomó lugar. En tercer lugar, ellos saben que el Mesías va a aparecer y va a derrotar a sus enemigos. Y el punto número cuatro es que los judíos que están esparcidos por todo el mundo regresarán a Jerusalén y en Jerusalén se establecerá el reino. En otras palabras, en Jerusalén, lo que los discípulos están pensando en esos cuatro puntos, que el punto número uno y dos ya tomaron lugar, esperan el tres y cuatro. Ya hubo trastornamiento, el precursor Juan el Bautista ya apareció, así que ellos están medios confundidos porque ven que hay un problema. Si Jesús ha predicho que el templo va a ser destruido, que es el centro de ellos y Dios habita ahí, entonces ellos se preguntan, ¿no podemos entonces entender esto? ¿Cómo es que tú eres nuestro Mesías, nuestro libertador, si estás diciendo que el templo será destruido? Eso está confuso, no lo podemos entender. ¿Qué será la señal de tu aparición gloriosa como Mesías? Y así defendernos y de esta forma gobernar desde Jerusalén, desde el templo. Entonces, si el templo va a ser destruido, ¿cómo vas a gobernar desde el templo? Es lo que están pensando, por eso le hacen esta pregunta al Señor. Vamos a ir a nuestros tiempos, porque el problema que nosotros encontramos, que leemos el capítulo 24 de Mateo y otras escrituras escatológicas como la profecía de David y Apocalipsis, ¿qué es el punto de vista de los judíos? De nuestro punto de vista, de nuestro punto de vista moderno, ya ahora esperamos dos eventos en el futuro. En primer lugar, Jesús viene hacia la tierra por su iglesia. Eso es lo que esperamos enseguida, el evento número uno. Pero el evento número dos, Jesús desciende y pisa la tierra con su iglesia. O su iglesia viene con él. Lo primero lo conocemos como el rapto de la iglesia. El segundo es la segunda venida, su aparición gloriosa. Su gloriosa aparición. De acuerdo a las escrituras, en el futuro, yo creo que es en cualquier momento, Jesús va a descender del cielo y nosotros seremos levantados. Primera Tesalonicenses 4, para llevarnos al cielo y así encontraremos al Señor en el viento y estaremos con Él en el cielo. Pero va a haber un periodo de tribulación que se encuentra en las Escrituras. Jesús descenderá y pisará la tierra con su iglesia para gobernar y va a regresar en el Monte de los Olivos. Por eso es cuando los discípulos estaban viendo y los discípulos que vieron la ascensión del Señor, vino un ángel que les dijo, varones galileos, ¿por qué estás viendo al cielo? Este mismo Jesús que ustedes vieron ascender, de la misma forma descenderá del cielo a la tierra, al monte de los olivos, y esta vez vendrá y traerá con él su iglesia. Así que Mateo 24 no es el rapto, sino la segunda venida. Y los eventos que sucederán en Jerusalén principalmente, y en derredor del mundo, pero principalmente en Jerusalén, para aquellos creyentes judíos, y esto culminará la segunda venida de Cristo después del periodo de la tribulación. Ahora veremos cómo el Señor describe los sucesos de la tribulación cronológicamente. Mateo 24, 4 dice, respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. ¿A cuáles son esos muchos que Jesús se refiere? En el periodo de la tribulación, al fin de los días, cuando habrá un mundo que dominará un gobernador poderoso, energético y muy carismático. Entonces, nosotros hemos hablado de esta persona y le llamamos el anticristo, y así es el anticristo, pero aquí Jesús está diciendo que vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Sabemos que el anticristo aparecerá. Las palabras de primera de Juan, primera de Juan capítulo 2 y verso 18, hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que este es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Así que ya aparecieron mucho y habrá muchos más falsos profetas y falsos anticristos en el futuro, principalmente el periodo de la tribulación, y engañarán a mucha gente. Cuando Dios obra, Satanás obra también, porque Satanás es un imitador. Por ejemplo, cuando tú llegas a tu casa por la noche y prendes la luz del portal, aparecen los mosquitos. Cuando Dios envía a su Espíritu Santo, Satanás también aparece para confundir a los hijos de Dios con ideas falsas, enseñanzas falsas. Muchos dicen, oh, eso está bien, cada quien tiene su modo de entender, aceptemos lo que nos traen estos maestros modernos. Así que dice aquí que vendrán muchos anticristos, muchos vendrán en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Esto es el resultado típicamente de guerras, ¿verdad? Pero terremotos en diferentes lugares. Siempre hemos tenido guerras. Esto no es nada nuevo. La historia dice que solamente un 8% de la existencia de la Tierra, solamente 8% ha sido tiempo de paz. El resto, o 92%, ha habido guerras. Desde que ha habido hombres en la Tierra, ha habido guerras, pleitos. Sus armas han sido diferentes, ya sea piedras, los puños, espadas, lanzas, jabalinas o bombas atómicas, tanques de guerras, navajas, balas, todo tipo de violencia. No importa el tipo de tecnología, pero siempre ha habido guerras en nuestra existencia humana. Entonces, desde el año 3600 antes de Cristo se estima que 14.500 guerras han tomado lugar. Y esto ha causado la muerte de 3.6 billones de personas que han muerto. Algo más que nos debe de sorprender. Si fuéramos a sumarizar todos los pérdidas que se han causado, las propiedades que se han quemado a través de todas las guerras, este dinero sería suficiente para pagar la construcción de una faja de oro sólido, puro, para fajar la tierra en su derredor con una faja de 100 pies de ancho y 33 pies de grueso. Esto nos dice que siempre ha habido guerras, pero al fin las guerras van a aumentar, y en el capítulo final de nuestra historia, el periodo de la tribulación, guerras van a aumentar. Daniel el profeta escribe y nos declara diciendo, vendrá este gobernador que hará un pacto con Israel y va a quebrantar el pacto, y por las guerras aumentarán y las desolaciones aumentarán. No tenemos que leerlo este momento, pero escríbalo para que lo lean después. Apocalipsis capítulo 6, donde aparece los cuatro jinetes de Apocalipsis. Juan el apóstol nos escribió este libro. En el capítulo 6 dice que él vio a estos, ustedes recuerdan, los cuatro jinetes de Apocalipsis. Entonces, el jinete número 2 es un caballo bermejo. Este caballo representa guerra. Y el jinete que está en este caballo bermejo se le permitió expulsar la paz de la tierra, y así los hombres se matarán unos con otros. Así que durante ese periodo de la tribulación que Jesús está describiendo en este capítulo, de que Juan y Daniel escriben en detalle, las guerras aumentarán y aumentarán y aumentarán hasta un nivel que la batalla final se llamará la batalla madre de todas las batallas, la guerra de Armagedón. Porque esto tomará lugar en el valle de Armagedón, los montes del Megido, el valle del Megido, donde hay unas enormes planadas que ha sido históricamente la batalla de guerra para Israel contra los demás países. El Apocalipsis dice que todos los reyes y todas las naciones de la tierra se reunirán para pelear contra Israel y su Dios. Vamos a ver Mateo 24:8. Jesús dijo, todo esto será principio de dolores. Todas estas pestilencias, hambres, todos estos son principios de dolores. Y continúa en el verso 9. La traducción literalmente quiere decir que todo esto es principio como dolores de parto. Si ustedes tienen diferentes Biblias van a encontrar diferente expresión, pero todo esto quiere decir serán dolores de parto. Mi mente viaja hasta mayo de 1986 cuando nuestro hijo nació o estaba para nacer. Yo recuerdo todas las experiencias. Yo no estaba muy preparado porque yo como empleado médico había visto y oído de esta situación. Oía como cuando al nacer un niño, pero cuando iba a nacer nuestro hijo, yo decía, ¿cuándo será el momento? ¿Será ya el momento? Sabemos que todas las preñeces tienen cierta cantidad de dolor y antes de nacer el niño, la mamá siente contracciones, dolores abdominales y los dolores aumentan a punto más intenso y papá y mamá están pendiente de estos dolores. Cuando la frecuencia aumenta, esa es la señal. Ya se está llegando el momento, entonces el doctor te ordena, porque tú estás contento, porque sabes que vas a tener un hijo. Entonces el doctor ordena, váyanse al hospital, porque los dolores están aumentando, el momento se está acercando. Vengan, así que el niño nacerá muy pronto. Así que los dolores de parto de la edad venidera, esto es seguido por esos dolores, tantos dolores, las contracciones, esos dolores aumentarán porque va a haber un evento especial que Dios va a presentar. Siempre hemos oído de terremotos, de pestilencias, siempre hemos oído de hambres en alguna parte o en varias partes del mundo. Pero cuando veas que esto aumenta, sabes bien que el tiempo de la segunda venida del Señor está muy cerca. Así que leamos el libro de Apocalipsis y vamos a ver las contracciones, los dolores de parto, juicios, siete trompetas, siete las copas se derraman, que es la ira de Dios. Es la madre de todas las batallas. Jesús vendrá al monte de los olivos y con él traerá la gloriosa edad del reino. Verso 9. Entonces os entregarán a tribulaciones y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Esto nos lleva a una pregunta. Cuando Jesús dijo en el verso 9 que seréis entregados a la tribulación, ¿a quién se refería Jesús? ¿Quiénes son seréis entregados? No puede ser que se refiera a los discípulos, que son los que lo están escuchando, porque ellos nunca estuvieron presentes para ver las cosas que tomaron lugar que Jesús habló en el capítulo 24. Por ejemplo, los discípulos no estuvieron vivos para ver el fin de la edad o la tribulación que habla en el verso 13. Los discípulos a que Jesús estaba hablando a este momento nunca vieron en eventos de evangelizar en derredor del mundo que se menciona en el verso 14. A los discípulos que Jesús estaba hablando nunca vieron la abominación y desolación que se menciona en el verso 15. Aquellos discípulos que estaban escuchando este mensaje nunca vieron estrellas caer del cielo, ni que el cielo se oscureciera, como se predice en el verso 29. Cuando Jesús se refiere a esto, no se refiere a aquellos discípulos. Jesús se refiere a las personas que, los creyentes que vamos a estar, o los que estén en el periodo de la tribulación. Esos creyentes que van a estar presentes para ver estos presentes de la tribulación, ustedes dirán, Skip, Pastor Skip, usted nos había aclarado de que la iglesia será levantada antes del periodo de la tribulación. ¿De dónde usted encuentra creyentes en el periodo de la tribulación? La respuesta es, Dios va a salvar más personas durante el periodo de la tribulación. Y les mostraré cómo y dónde. Leemos verso 12 de Mateo 24. Dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se resfriará, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Esto no quiere decir que las personas que aguanten la tribulación y perseveren, con esto se les va a garantizar la salvación. No, lo que está diciendo aquí, todos somos salvos por la fe en Jesús y solamente en Jesús. Aquí simplemente dice que van a perseverar durante ese periodo tan doloroso, van a perseverar porque son salvos. Los que sean salvos perseverarán hasta el fin. Eso es lo que está diciendo aquí. Estos perseverarán hasta el fin porque son salvos. Con todo esto podemos explicar que esto es interesante acerca de todo tipo de tribulación, todo tipo de sufrimiento que tú experimentes o ves que alguien está experimentando sufrimiento. Es interesante que tu habilidad para poder soportar las pruebas, los dolores, tormentas, tu habilidad para poder aguantar todos esos dolores, la producen las pruebas. ¿Entendemos? Ustedes dirán, esto es horrible y doloroso. Sí. ¿Tú quieres decir que yo tengo que pasar por sufrimientos y dolores para poder aprender a aguantar? Exactamente. No simplemente puedes leer un libro que habla de dolores y decir, ya lo entendí. Lo tienes que vivir. Tienes que pasar por esos horribles dolores de sufrimientos, tribulaciones, y esa experiencia te da la habilidad para poder aguantar. Por eso es que Pablo en Romanos dice, no solamente esto, sino también aguantemos la tribulación, sabiendo que la tribulación produce perseverancia, y la perseverancia produce carácter, y el carácter produce esperanza. Así que si es la tribulación que produce la habilidad para poder aguantar la tribulación, eso te refuerza, te da fuerza. Yo siempre disfruto la historia que oí de un predicador joven que invitó a un predicador anciano, vino y predicó. Cuando se completó el servicio, le dijo, pastor, por favor, ore por mí, porque soy un pastor joven impaciente. Ore para que Dios me dé paciencia. El anciano se sonrió, se sostuvo, inclinó su rostro y dijo, sí, eso es lo que usted quiere, oraré por usted. Y dijo, Padre Celestial, te pido que envíes a este joven problemas, tribulaciones, sufrimiento y dolor. Todo esto te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Aquel joven dijo, oiga, yo no pedí que orara por esto, yo le pedí que orara por mi paciencia. Y él le llevó a Romanos 5, dice, la tribulación te va a reforzar, te va a dar fuerza. Deseas paciencia y perseverancia, así que tienes que sufrir primero. Jesús lo predijo. Entonces, quizás debemos estar pidiéndole a Dios que nos dé espaldas más fuertes en lugar de que nos quite los dolores. Señor, esto me duele. Si tú fueras siempre atendido y Dios te considera todo lo que le pides, serías un cristiano muy débil, un creyente muy débil, pero cuando pasas por las tormentas, aguantas y las sobrepasas, es la única forma que vas a aprender a soportar los dolores. Con todo el que camine por los valles de sombra, dijo el rey David, no vas a orar por esto. Dice, Señor, levántame, llévame de victoria en victoria, no me lleves por los valles de dolor. De la única forma que puedes hacer es que tienes que soportar los dolores. Verso 14. Verso 14 dice, y será predicado este evangelio del reino de en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Este verso 14 de Mateo 24 lo han echado a perder muchos predicadores que no se han preparado ni lo entienden. Dice, nosotros le vamos a ayudar y vamos a apresurar la segunda venida del Señor. ¿Cómo? Yendo a predicar el evangelio a todo el mundo. Algunos de estos predicadores equivocadamente dicen, Dios no va a poder regresar hasta que nosotros la iglesia llevemos el evangelio a todo el mundo. Como si en alguna forma nosotros con nuestros propios poderes podemos determinar la segunda venida del Señor. Yo les digo, Dios es soberano, Dios puede regresar cuando Él lo decida, no porque nosotros hagamos algo para apresurar la segunda venida. No hay nada que podamos hacer, pero tenemos que predicar a toda persona. Lo que este verso quiere decir en su contexto, con toda esa decepción, las guerras, las persecuciones, y con todas las enfermedades, hambres de que Jesús mencionó, Dios en su soberanía va a enviar y va a tener sus testigos en la tierra hasta que Él decida. Dios siempre tendrá sus testigos, aún en las partes más difíciles de la historia. El periodo de la tribulación va a ser un acto glorioso, doloroso, muy doloroso, a punto de que el mensaje del evangelio continuará predicándose. ¿Cómo será predicado este evangelio? Esto contesta la pregunta que yo ya les dije que les contestaría. Si los creyentes van a ser levantados al cielo, entonces, ¿cómo es que va a haber creyentes durante el periodo de la tribulación? Porque Dios va a continuar salvando personas. Vamos a suponer que el rapto tome lugar hoy mismo y el periodo de la tribulación continuará y no va a haber creyentes, porque los creyentes van a ser levantados, la iglesia será levantada y estará en el cielo. En primer lugar, la Biblia predice que habrá dos testigos que aparecerán durante el periodo de la tribulación haciendo milagros poderosos. Son profetas del Antiguo Testamento que son Moisés y Elías. Esos dos testigos van a causar impacto en la nación judía, a punto que 144,000 judíos aceptarán al Señor Jesucristo y serán salvos de acuerdo a Apocalipsis 7. Serán 144,000 sellados que vivirán en el periodo de la tribulación. Piensen ustedes, 144,000 judíos creyentes. ¿Tú has visto a un creyente judío que acepte al Señor Jesucristo como Joel Rosenberg, que se convirtió al Señor Jesucristo? Así que todo creyente, todo judío que se convierte tiene y continúa el resto de su vida con un gran poder, como el apóstol Pablo, porque reconocen a Jesús como su Mesías. Dicen, esto es mi historia, aquí está mi salvación, yo creo en Cristo, en Yeshua, mi Salvador. Piensen lo que el impacto que causaron 12 discípulos, 12 judíos. Imagínense, 144,000 creyentes que van a ir por todo el resto de la tierra. Estos 144,000 judíos van a causar una gran cantidad de efecto para que miles y miles de judíos sean salvos, como nos lo explica el libro de Apocalipsis. Pero vamos a ver aquí lo que yo creo, el cumplimiento del verso 14 de Mateo 24. Durante el periodo de la tribulación, Dios va a enviar un ángel a través de que viajará por toda la tierra, volará por toda la tierra para traer un anuncio, el último anuncio del evangelio. De esta forma no habrá inocentes cuando el Señor juzgue al mundo. Tú has oído que muchos incrédulos dicen, yo no, para que yo pueda creer solamente que vea un ángel. Pues sí, va a poder ver un ángel volando y anunciando el evangelio en toda la tierra, en todas las naciones y en todas las idiomas. Apocalipsis 14:6 dice, Vi volar por en medio del cielo otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicar a los moradores de toda la tierra, a todas las naciones, a toda tribu, en todas las lenguas, en todos sus idiomas. Así que alguien nos envía una pregunta a través del sistema textual. Lo vamos a poner en la pizarra para que todos lo vean. La pregunta es, ¿habrá un precursor del anticristo ya que Satanás siempre imita a Dios? Esa es la pregunta. El libro de Apocalipsis nos dice que habrá un falso profeta y que será como Juan el Bautista, un precursor que va a decir que el anticristo debe de ser adorado y va a levantar una estatua y este precursor va a testificar y pedir que se le adore al falso profeta y al anticristo. Así como Dios es trinitario, así que también habrá una trinidad satánica en el periodo de la tribulación. Satanás, el anticristo y el falso profeta, y el falso profeta va a actuar como precursor y va a engañar muchas gentes para que la gente adore a ese anticristo. Entonces, vamos a regresar al texto. Jesús dijo, y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo y luego vendrá el fin. Ahora continuaremos viendo los sucesos de la tribulación y del fin de nuestra edad y el fin del tiempo. Mateo 24:14 dice, y serán predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veas el lugar santo y la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en las azoteas no descienda para tomar algo de su casa y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Ay de las que estén encinta y de las que estén criando en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en el invierno ni en el día de reposo. Ahora, ¿me están entendiendo? ¿Qué está sucediendo aquí? Lo que dice en el verso 15. Por tanto, cuando veas el lugar santo la abominación y la desolación de que habló el profeta Daniel, tres veces en el libro de Daniel, Daniel nos escribe y menciona esta frase que dice abominación y desolación. Voy a describir lo que esto quiere decir. Daniel describe y dice que va a llegar el tiempo que en el templo se va a ordenar eliminar los sacrificios del templo y va a tomar su lugar abominación y desolación. Se va a poner en el templo una estatua. Vamos a ver la historia. Ustedes han oído de Alejandro el Grande. ¿Recuerdan? Ustedes saben que Alejandro el Grande tuvo un sueño y en su sueño él veía que iba a reinar en todo el mundo que se conocía hasta aquellos tiempos y lo logró. Básicamente Alejandro el Grande conquistó todo el mundo que se conocía en su tiempo. Pero Alejandro el Grande murió muy joven en Babilonia y murió embriagado. Aquella noche estaba borracho y estaba presumiendo que ya había conquistado todo el mundo y ya no había nada más que conquistar y murió. Antes de que él muriera, se le había hecho la pregunta a Alejandro el Grande, si tú no existes, ¿a quién se le va a entregar tu reino? Él contestó, déselo a los fuertes. Así que cuando él murió, su imperio se dividió en cuatro de sus generales, Casandro, Casandro tomó Macedonia y Grecia, y el Lisímaco tomó la Asia Menor, y Ptolomeo se quedó con Egipto, Seleuco tomó las providencias, incluyendo la Siria. Así que vamos a enfocar en el general número 4, llamado Seleuco. De este general Seleuco, el número 4, se estableció el imperio Seleucida. Si ustedes conocen su historia, recordarán. Este rey número 4 de la dinastía de Imperio Seleucida apareció este llamado Antíoco el IV. Este Antíoco el IV se dio a sí mismo un nombre llamado Antíoco Epifanio, o sea, el ilustre, o sea, Dios manifiesto. Él creía que era el dios Zeus, el dios mismo, y declaró que se le adorara. En el año 168 a.C., este Antíoco Epifanio atacó a Israel y mató a 80,000 judíos y se llevó 40,000 esclavos. Destruyó el altar del sacrificio, destruyó el templo y estableció en el templo un dios llamado Zeus y ordenó que se le adorara. Y luego llevó, o sea que no destruyó el templo, por eso es que llevó al templo y sacrificó cerdos. Y con la manteca de los cerdos lo esparció por el templo. A este punto, cuando los judíos que quedaron vivos se dieron cuenta que se había cumplido la profecía del profeta Daniel, porque esto causó desolación y abominación en el templo, porque contaminaron el templo. A esto los judíos le llamaron abominación y desolación. No se queden aquí. Eso, ellos saben que aquella profecía se cumplió. Pero cuando Jesús está hablando mucho más tarde después de esto, y les dijo, cuando vean la abominación y desolación que habló el profeta Daniel, así que de la perspectiva de Jesús, en parte se cumplió, pero falta una gran cantidad de esta profecía que Jesús les está diciendo que es en el futuro. Cuando Jesús les habla en tiempos futuros que vendrán la abominación y desolación, esto nos lleva a una pregunta. ¿Desde que Jesús predijo ha habido abominación y desolación en el templo? Respuesta, no, no ha tomado lugar. Los romanos destruyeron el templo en Jerusalén 70 años después de Cristo, pero no pusieron un ídolo ni ordenaron que se le adorara por los judíos. Lo que Jesús está prediciendo que esto va a tomar lugar en el futuro, en el templo. Y el último gobernador, de acuerdo a las escrituras, va a restablecer en el templo lo que Antíocas el IV, Antíocas Epifanio, hizo a los judíos en el pasado. ¿Cómo sabemos que es en tiempo futuro? Porque escribe en 2 de Tesalonicenses capítulo 2:4 acerca de el anticristo, el hombre de pecado, que se opone y se exalta sobre todo lo que se llama Dios. 2:4, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto a tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Esto es 2 de Tesalonicenses 2:4. Así que esto va a tomar lugar a un nivel muy alto, lo que Antíoco el IV hizo en el templo. Esto es interesante porque sabemos que a este tiempo no hay ese templo de lujo. Entonces, pero hay un grupo interesante en Israel que se le llama, se dan el título de Instituto del Templo. Cuando vamos a Israel los podemos ver, ellos están organizados. Este grupo que se llama Instituto del Templo, creen que Dios los ha separado para reconstruir el templo y se están instruyendo sacerdotes. Están construyendo implementos y vestimentas para construir el templo. Ellos creen, y apunto que hasta ya tienen un grupo, le llaman el Sanedrín. Están esperando de que Dios les va a ordenar reconstruir el templo, sin saber, ni se dan cuenta que están, de esa forma cumplirán la profecía de Daniel, Jesús y de Pablo. Entonces, todo esto será preparación para el futuro. Jesús dijo en el verso 16, Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su ropa. Ay de aquellas que estén encinta y de las que estén criando en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en el día de reposo. Aún en nuestros días podemos ver en Jerusalén como el día sábado ni hay medio de transportación. Es difícil para movernos de un lugar a otro. Seamos específicos. Jesús se refiere a Israel, Judea. En otras palabras, las catástrofes que vendrán al mundo en el centro del Oriente, principalmente en Israel, aún con que todo el anticristo va a tener poder y va a entrar en el templo, en el templo que va a estar en el mundo. La ciudad de Jerusalén, el área de Judea, la nación de Israel. Esto va a ser el centro de todos los sucesos. Por eso es que Jeremías el profeta, cuando habla del futuro, escribe también acerca de la profesión. Dice, van a ser unos días que se les va a llamar como los problemas de Jacobo. Otro problema para hablar de los profetas. Eso lo profetizó Jeremías diciendo, se le llamará las dificultades de Jacobo. Algo más para poder entender lo que estamos explicando aquí. De acuerdo al profeta Zacarías, Jesús dice que huyan. ¡Huyan! ¡Sálganse de Israel! De acuerdo a la profecía de Zacarías, los que van a estar huyendo no todos van a ser salvo. Zacarías escribe y dice que dos terceras partes de aquellos que están huyendo morirán. Solamente lograrán su escape una tercera parte. Juan dice que esa tercera parte que sobreviva serán protegidos al oriente de Israel por 3 años y medio. En forma sobrenatural, protegidos por Dios. Apocalipsis 12:6, Juan dice que ve una mujer que significa esta mujer significa Israel, que huye al desierto donde Dios ha preparado lugar para ser protegidos por 1260 días, que significan 3 años y medio. Vamos a encontrar en Mateo 24:21 para ver qué dice, porque habrá entonces gran tribulación, la cual no ha habido desde los principios del mundo hasta ahora, ni la habrá. Detengámonos aquí. Comparamos lo que leímos aquí con lo que dice en el verso 9, donde dice, entonces os entregarán a tribulaciones y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Ahora veamos acá en el verso 22, dice, de estos dos versos, los eruditos hacen diferencia entre la tribulación, generalmente, lo cual se le llama los 7 años específicamente. Aquí se refiere a los primeros 3 años y medio y los siguientes 3 años y medio, los últimos del periodo de la tribulación, se le llama la gran tribulación. Eso está marcado como la abominación y de la desolación, donde la guerra y los dolores aumentarán. Pero al centro de la tribulación, el anticristo va a quebrantar el pacto con Israel y va a haber enormes guerras. Y entonces comienza la gran tribulación. ¿Qué es la gran tribulación? Esto se entreteje por las guerras de los terrestres, los que existan en la tierra, y la ira de Dios. La naturaleza es la naturaleza de la rebeldía del hombre y el odio de Satanás, que va a haber un periodo de 3 años y medio. Durante este periodo, Dios directamente intervendrá en los asuntos humanos. Después de todo esto, Jesús regresará por segunda vez y dará entrada a la era del reino milenial. Entonces, durante el periodo de la gran tribulación, habrá dolores que nunca habrá habido desde el principio, ni habrá. Daniel dice que habrá unos problemas que nunca se han visto desde el principio de la creación. Veamos el verso 22 del Mateo 24. Y si aquellos días no fueren acortados, nadie será salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. ¿Qué quiere decir por escogidos? O de estos mil, de estos 3 años y medio, esto se va a sumarizar en 3 años y medio, donde se derramarán la ira de Dios, donde aparecerá la guerra del Armagedón, entonces aparecerá el Señor. Así que estamos esperando una tormenta, pero sabemos que después de esa tormenta, la victoria es nuestra porque habrá luz al fin del túnel. Esta es una afirmación muy fuerte, el tiempo más fuerte de la historia. Piensen ustedes los tiempos más difíciles que han experimentado, la guerra primera, guerra segunda, el holocausto en en Europa. Todos esos dolores no fue nada comparado con lo que se espera, donde toda la ira de Dios será derramada. Y dice aquí, si aquellos días no fueren acortados, nadie será salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Imagínese lo que nos dice en el libro de Apocalipsis de tanta gente que va a ser muerta. Entendemos lo que quiere decir. Entonces, si alguno te dijera, mirad aquí está el Cristo, o mirad ahí, no le creáis, porque se levantarán falsos cristos, falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuera posible, a uno de los escogidos. Ya os lo he dicho, así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis. Mirad, está en los aposentos, no les creáis. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. En el capítulo 1 de Apocalipsis, Juan, el apóstol, dice que ve a Jesucristo como un prólogo de su libro. ¡Qué hermoso! De que dice que ve a Jesús y Jesús aparece, pero Juan dice que ve a un Jesús glorificado en esa visión y dice que él viene y aquí todo ojo le verá. Así como vemos un relámpago que aparece del occidente, se ve hasta el occidente, así es el rapto. En el rapto nadie va a ver, solamente los creyentes van a ver que Jesús viene hacia la tierra. En el rapto, nosotros encontraremos al Señor en los aires, pero en su segunda venida, Jesús va a venir al monte de los olivos. El profeta Zacarías dice que el monte de los olivos se separará en dos. A mí siempre me ha gustado pensar en esto cuando vuelo a Israel y el avión va descendiendo y veo esa parte del Israel, veo el monte de los olivos. Yo me imagino qué es lo que Dios va a ver cuando Jesús descienda al monte de los olivos. Verso 28 dice, porque dondequiera que estuviere el cuerpo muerto, ahí se juntarán las águilas. En dondequiera que haya carne descompuesta, carne hedionda, donde esté el carcaje corrompido, ahí se reúnen las aves para comer las carnes muertas. Así también vendrá el juicio de Dios que representan las águilas que están circulando donde hay gente muerta. Ahora vamos a leer Mateo 24, 29. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidos. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre del cielo y entonces se lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Será la última sorpresa para los incrédulos, la última vez que los incrédulos los darán. Nos equivocamos. La segunda venida de Jesucristo será una enorme sorpresa para el mundo incrédulo. ¿Por qué? Porque cuando Jesús regresa por segunda vez, no será el Jesús gentil y manso y humilde de corazón, sino va a ser el Jesús gigante, poderoso y justicioso. Vendrá para juzgar con espada en la mano, para ejecutar juicio para aquel mundo que no lo aceptaron después de años y años de testimonio y se opusieron a arrepentirse con todo y que un ángel les predicó el evangelio. Por eso es que aparecerá, vendrá el Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Así que el tiempo se nos ha agotado. Hasta aquí llegaremos hoy. Vamos a la presencia del Señor para darle gracias. Padre Santo, antes de la venida del Señor Jesucristo a la tierra, por tu iglesia, esperamos esa hermosa venida del Señor, donde nosotros nos encontraremos con el Señor en los aires y así estaremos siempre con el Señor. Así que las palabras de Pablo que están escritas en el libro de a los tesalonicenses dice, por eso es que confórtense unos a otros con estas hermosas palabras, así que reconfórtense unos a otros con estas palabras para que entendamos que Dios nos incluye en sus planes, sabiendo que Dios, nuestro Salvador Jesucristo, vendrá por nosotros. Esto no quiere decir que nos vamos a sentar. Jesús dijo, tendréis tribulaciones. En este mundo tendréis tribulaciones, pero entiendan que yo he vencido el mundo. Así que nos debemos de consolar los unos a los otros con estas hermosas palabras. Sabemos que vamos a experimentar sufrimientos, dolores, porque damos testimonio de que creemos en Dios y que nuestro Cristo va a venir por nosotros. Por eso el mundo nos odia. Sabemos, Padre Santo, que tú no nos das más de lo que podamos sobrellevar. Padre, tú siempre nos darás la salida y a veces el escape es solamente el querer en ti. Padre Santo, te pedimos que nos des espaldas fuertes para poder soportar el peso del desprecio, el peso, los dolores que experimentamos porque somos testigos de Jesucristo. Yo sé que muchos que me están escuchando están sufriendo con problemas que no saben ni por qué les han venido estos problemas. Ahora, con este estudio de hoy, espero que te sientas que es la voluntad de Dios. Padre Santo, también te pedimos por aquellos que han oído el evangelio, pero no se han decidido. Padre Santo, pon el medio para que ellos puedan entender tu mensaje. Pon el medio para que ellos puedan entender quién es Jesús. Son personas que quizás han venido a la iglesia muchas veces, han oído el testimonio de tantos cristianos que se han entregado a ti. Padre Santo, pon el medio para que ellos reconozcan el plan de Dios. Pon el medio para que ellos reconozcan que la sangre de Jesús derramada en el Calvario nos salva de todo pecado. Algunos dirán, oh, yo soy hombre bueno, no he matado a nadie, trabajo, no robo, soporto a mi familia. Ustedes han oído de nuestro hermano Joel Rosenberg, de que él testifica del plan de Dios, pero sabemos que viene un tiempo paralelo al sufrimiento que nos describe las Escrituras. Sabemos lo que está sucediendo. Sabemos que muchas de las profecías del Antiguo Testamento ya se cumplieron. Padre Santo, inspira a todo el incrédulo para que reconozca de que tú eres un Dios justo, un Dios que castiga, pero que eres un Dios que ha proveído todo para que seamos perdonados, venir a tu presencia, entregar nuestras vidas a ti, a través de la obra del Señor Jesucristo. Así, tú que me estás escuchando, espero que estés en oración, porque estamos en un momento santo en la presencia de Dios. Quizás tú, como estás escuchando, has tenido buenas experiencias hermosas, pero no caminas en obediencia a Dios. Ahora yo te pido, este es el momento de que tú te puedas arrepentir y aceptar al Señor Jesucristo, y tu nombre será escrito en el libro de la vida. Si este es esto que he dicho te describe a ti, ahora yo te pido, levanta tu mano al cielo. Al menos que estés manejando un automóvil o alguna máquina electrónica, yo te pido, cierra tus ojos, eleva tu mano como señal de humillación a Dios, no humillación a nadie más, te estás humillando en la presencia de Dios. Eleva tu mano, esto se servirá de testimonio, si en el futuro alguien que te está viendo que elevas tu mano, tú le puedes testificar y decir, en aquel momento yo me arrepentí, acepté el plan de Jesucristo y estoy listo para ir a la presencia de Dios. Padre Santo, yo te pido por todas estas personas que hoy nos han escuchado, yo te pido que vengas a su corazón, que ellos cambien su actitud y acepten al Señor Jesucristo. De hoy en adelante, sean personas que viven haciendo tu voluntad, agradándote, Padre Santo. Mira su fe en Cristo, no vea sus obras, sino ve la fe que ellos han puesto en el Señor Jesucristo, Padre Santo. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Santo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén, amén.